Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Piden medidas urgentes para frenar epidemia nacional de violencia armada. La teoría crítica de la raza es el nuevo espantajo cultural de los conservadores, afirma experto. Perseguidos legisladores demócratas de Texas buscan amparo del Senado para votantes de la nación. Más de 50 legisladores demócratas viajaron fuera de Texas el lunes en un intento por privar a los republicanos de quórum y evitar así una votación sobre un plan encaminado a restringir los derechos del voto ciudadano. Ahora declarado fugitivo por el gobernador republicano Greg Abbott, el grupo de legisladores rebeldes buscó refugio en la ciudad de Washington, donde se reúnen con miembros del Senado, entre ellos Joe Manchin. El voto crucial en la batalla para pasar un proyecto de defensa del sufragio que ampare en lo federal contra iniciativas restrictivas como la de Texas. El reporte desde la ciudad de Washington, en voz de nuestro corresponsal José López Zamorano.
Good morning, everybody.
A los pies del Capitolio, un total de 57 legisladores tejanos reafirman su convicción de bloquear el voto final de la ley electoral de su estado, a pesar de las consecuencias personales y legales. Rafael Anchia, líder del grupo legislativo mexicano-americano de la legislatura tejana, se dirige a una nube de cámaras y micrófonos.
No importa si eres hispano, afroamericano, anglosajón, republicano, demócrata, católico o protestante. Teníamos que salir para proteger el voto. El gobernador Abbott ha intentado desarrollar una agenda anti-inmigrante, anti-hispana, antidemocrático.
Los proyectos de ley impulsados por el gobernador Greg Abbott y sus republicanos incluyen nuevos requisitos de identificación para votantes por correo y prohíben enviar boletas de voto no solicitadas. Además, prohíben votar en automóvil, ampliar las horas de voto temprano y criminalizan si un funcionario de casilla impide aceptar a nuevos observadores electorales. Amparado en la llamada gran mentira de un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales, el gobernador convocó a una sesión legislativa extraordinaria para aprobar los proyectos de ley HB3 y SB1, pero la fuga de los legisladores demócratas impidió formar la mayoría. Enfurecido, Abbott amenazó a los demócratas rebeldes con la cárcel. Tan pronto como regresen al estado de Texas, serán arrestados. Serán confinados al Capitolio Estatal hasta que hagan su trabajo. Desde Washington, Armando Martínez, uno de los legisladores rebeldes, acusó al gobernador de mentir y de tener pretensiones de monarca de Texas. El gobernador no es el rey. Vivimos en una democracia y su declaración de que esto está pagado por los contribuyentes es falsa. Los demócratas recibieron un espaldarazo de la Casa Blanca. Se reunieron con la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que el presidente Biden declaró esta misma semana que los derechos de los votantes son una tarea nacional urgente.
We must pass the For the People Act. It's a national imperative.
Debemos aprobar la ley para el pueblo. Es un imperativo nacional. Y su portavoz, Jen Psaki, habló directamente sobre los demócratas tejanos. El presidente aplaude sus acciones y su elocuente oposición a los esfuerzos para establecer leyes restrictivas en su estado. Héctor Sánchez, director ejecutivo de Mi Familia Vota, advirtió, sin embargo, que lo que ocurre en Texas es solo la punta del iceberg de una estrategia conservadora antivoto, toda vez que en 20 estados del país se han aprobado o están en proceso de aprobación intentos similares.
Esto que estamos viendo en Texas de represión al voto es un ejemplo de lo que está pasando en muchos lados del país por los republicanos, de tratar de hacerle más difícil a las minorías participar en la democracia, y no lo vamos a dejar pasar.
Por lo pronto, el drama político continúa. Los legisladores demócratas tejanos han dejado en claro que permanecerán en Washington durante semanas, a pesar del ofrecimiento del presidente de la legislatura estatal de poner un avión fletado a su disposición para regresarlos a Texas. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Las muertes por violencia armada en Estados Unidos están alcanzando sus niveles más altos en décadas. Durante la pandemia, el número de portadores de armas aumentó y también la cantidad de muertos. El 2020 fue el peor año de las últimas dos décadas y este año puede ser aún más mortífero. En esta ola de violencia armada, los negros y los latinos resultan ser los más afectados. La excongresista Debbie Morcastle Powell, en conversación con nuestro director de noticias Samuel Orozco, pone en perspectiva esto que llama una epidemia y cultura de violencia y propone urgentes medidas legislativas para salir de la crisis.
¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo lee usted la situación, Debbie?
Es verdaderamente una epidemia de salud pública lo que estamos viendo en este país. Estamos viviendo en una cultura de violencia donde cada día nos despertamos con noticias de que ha habido otro tiroteo masivo.
¿Quién sale ganando de esta escalada de armas, de esta escalada de hechos de sangre?
Estas compañías que hacen estas armas son protegidas bajo la ley corrientemente y no se pueden poner ningún tipo de demandas en contra de estas compañías. Y eso ha sido todo por la influencia del NRA, de la Asociación Nacional de Rifles, con millones de dólares que han invertido para tratar de dominar este tema para poder crear más ganancias vendiendo estas armas, para crear miedo, para crear división y confusión, diciendo, acusando que si tenemos algún cambio de ley es para quitarle las armas a las personas. Y eso no es verdad para nada. Y ellos han influenciado muchísimo a los políticos, primordialmente políticos republicanos que están en Washington, D.C., para que no pasen ningún tipo de ley que nos proteja. Esto no tiene sentido.
¿Algún otro paso sobre cómo frenar esta verdadera aplanadora política, Debbie?
Una de las intervenciones que también está haciendo el presidente Joe Biden es invirtiendo, poniendo muchísimo dinero en programas de intervención de violencia comunitaria, que nos afecta primordialmente a comunidades latinas, comunidades afroamericanas. Entonces, aparte de tomar pasos al nivel federal, de cambiar ciertas leyes para poder protegernos, también tenemos que invertir en estos programas. Otro paso que tenemos que tomar es la nominación de David Chipman para que él pueda dirigir la Agencia Federal de Tabaco, Alcohol y Explosivos. Esta agencia se dedica primordialmente a regular el tráfico de armas ilegales entre los estados. En California, por ejemplo, tenemos leyes muy estrictas que controla las armas de fuego, pero en Texas y en el estado de la Florida no tenemos las mismas leyes. Entonces, hay personas que pueden obtener estas armas en otros estados y traerlas ilegalmente a los estados donde hay leyes menos restringentes. Entonces, tenemos que usar todos los métodos, todos los recursos para poder disminuir lo que estamos viendo, que es en verdad una epidemia que nos está atacando a la salud pública, a la salud mental. Muchas personas y familias están viviendo con miedo de salir a la iglesia, de salir a hacer compras, al cine. Esto está ocurriendo en todas partes.
¿Algunas destacables iniciativas que ya sea a nivel estatal o federal que guste usted de sigamos de cerca?
Bueno, hay varias en este momento, Samuel, pero nosotros nos estamos enfocando más que nada en HR8, que es este proyecto de ley de chequeo de antecedentes federales universales. Tenemos que cerrar esos huecos donde personas pueden obtener armas en estos shows en todas partes en el país. Pueden obtener estas armas también por páginas web, los están comprando online. Tenemos que poder también regular las armas fantasmas que las personas están pudiendo comprar en páginas de web y armándolas sin registrarlas. Para nosotros ese es el enfoque y es la prioridad, porque tenemos que poder enseñarle al público americano que por lo menos todavía se puede hacer algo en Washington de una manera bipartidista. Pero también quiero llamar la atención a una ley que nosotros pasamos en el estado de la Florida, que también ha sido introducida por la representante Lucy McBath en la Cámara de Representantes, y es la Ley de Riesgo Extremo, que también es conocida como una ley de señal de alarma, que si hay una persona que tal vez está en crisis y representa un peligro para sí mismo, un familiar o un funcionario que está encargado de hacer cumplir la ley puede eliminar temporalmente el acceso a un individuo para que tenga estas armas de fuego.
Fue Debbie Morcastle Powell, excongresista de Estados Unidos y asesora senior del Grupo Giffords, agrupación pro control de armas con oficinas en Washington, D.C. y San Francisco. Líderes republicanos montan una campaña coordinada a nivel nacional acusando a las escuelas públicas de adoctrinar a los alumnos con cursos que dividen a la sociedad al enseñar sobre raza y racismo. Legislaturas republicanas han adoptado esta campaña conservadora, aprobando proyectos de ley que prohíben que las escuelas enseñen la teoría crítica de la raza. El sociólogo Gonzalo Santos, experto en teoría crítica de la raza, afirma que esta campaña está llena de falsedades encaminada a dar una guerra cultural rumbo a las elecciones intermedias del próximo año.
En primer lugar, nunca, jamás, escuchen bien, se ha enseñado la teoría crítica de la raza a nivel de prepa, a nivel de secundaria o a nivel de primaria en Estados Unidos, en ningún lugar. Es otro espantapájaros que inventaron los republicanos para conseguir que siga atizándose lo que llaman en Estados Unidos las guerras culturales, las culture wars. No existe teoría crítica de la raza en ningún nivel de K a 12. Lo que sí existe, comienzan a aprobarse en muchos estados, inclusive California va la batuta, programas de educación étnica y multicultural. Estamos logrando leyes cada vez mejores en muchos estados donde se va a incluir en el currículo la enseñanza de las contribuciones y la presencia histórica de todos los grupos étnicos y no nada más de unos grupos preferenciales, dándole importancia a la historia de los mexicanos en Estados Unidos, de los asiáticos, de los negros, de todo el mundo, los indígenas. Eso ha sido una lucha de 30 años porque haya estudios étnicos que no están reñidos para nada con enseñar la historia real de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país multirracial, multicultural, multiétnico, donde todo el mundo ha contribuido. Entonces, lo que hay detrás de ese caballito de Troya de inventar que hay algo que se llama teoría crítica de la raza, que es una completa falsedad en los sistemas educativos públicos, es que le están tirando a atizar el fuego del conflicto racial en Estados Unidos para ganancia política, y segundo, ahí viene el ataque al progreso de los estudios étnicos que ya estaban establecidos en las universidades y ahora comienzan a enseñarse por primera vez, por ejemplo en California, en las preparatorias, donde la historia de los mexicoamericanos, etcétera, va a ser parte del currículo. Es muy positivo porque los estudiantes necesitan identificarse con sus ancestros. Entonces, no nomás aprender la historia de los peregrinos que vinieron de Europa, de los pilgrims, hay que estudiar también la historia de todos. Y lo que hay detrás de este ataque es una vil violación del principio de libertad académica en los sistemas educativos, que en las universidades es sacrosanta. Si se tratan de meter a las universidades, no van a poder. Entonces están golpeando donde ellos creen que es en las escuelas públicas. Y no van a lograrlo porque lo que está causando es un gran pleito que últimamente van a perder, como lo hicieron en Arizona, que prohibieron el programa de enseñanza mexicoamericano de estudios étnicos y a la larga lo perdieron en las cortes porque viola todos los cánones de educación. Entonces esto a la larga lo van a perder.
Fue el sociólogo Gonzalo Santos, profesor emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.